Colaboran con Palabra Sindical, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales.
Porque la organización sindical vence al tiempo. Palabra Sindical, voces del movimiento obrero.
Y en las últimas horas, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores alcanzó un acuerdo de recomposición salarial del 47% para los trabajadores del sector citrus, correspondiente a la revisión salarial de 2022. Y esto va completando, de alguna manera, el ciclo en distintos sectores que conforma y que nuclea la UATRE. Le damos la bienvenida al secretario general de la organización sindical, José Boitenco. José, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia le da las buenas tardes y la bienvenida a Palabra Sindical de la Periferia. ¿Cómo le va?
Buenas tardes para vos y toda la mesa.
José, un gusto. El gusto es nuestro, José, poder dialogar con ustedes en esta tarde. Bueno, vienen logrando aumentos que pelean con la inflación en este contexto para el sector, ¿no? ¿Cómo está la situación precisamente en este ámbito y en este aspecto?
Ya, nosotros, bueno, primero comentarte de que nosotros hemos tenido un congreso nacional en el cual hemos ganado las elecciones y el 21 de diciembre pasado y hace 2 semanas atrás hemos logrado la certificación definitiva para el Ministerio de Trabajo, lo cual significa que tenemos mandato por 4 años hacia adelante, ¿no? Y bueno, nosotros venimos trabajando como objetivo número uno de esta coalición, de esta nueva coalición, en lo que respecta a la recomposición salarial del sector, porque entendemos que en todos los aspectos, el trabajador rural es un trabajador con trabajo, con salarios miserables, ¿no? Así que, y esto ponemos mucho hincapié, se hace mucho hincapié en este aspecto para lograr una recomposición salarial para el sector, tanto a nivel nacional como en las distintas economías regionales. Así que bueno, lo iremos haciendo, gracias a Dios por resultados positivos hasta ahora. Y bueno, planteando, partiendo de la realidad que hoy un trabajador rural, un trabajador permanente de campo, tiene un ingreso promedio entre 85 y 90 mil pesos de bolsillo, lo cual estaríamos apenas cubriendo, digamos, para no caer en la indigencia. Así que esto, por supuesto, es una etapa que recién empieza y bueno, lo que estamos haciendo ahora en esta etapa, en este principio de año, es negociando las cláusulas de revisión de los acuerdos salariales que fueron celebrados el año pasado. El caso, como usted marcaba como introducción a la charla, del 47% para los trabajadores del CIRA, que estaban hasta con un jornal de 3.000 pesos diarios, y con esto pasarían a 4.100 pesos por jornal, o sea, por 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, esto significa hacer el piso, que esto sea el piso de la discusión paritaria para el presente año. Claro. La campaña de Citru estaría empezando ahora para mayo, junio, y así que nosotros estaríamos ya con esta base salarial tratando de negociar el salario para la presente campaña.
José,
la verdad que sí, te escucho.
No, termine la idea, por favor.
Pero de esta manera, como lo estamos haciendo en Citrus, también lo estamos haciendo en las distintas economías regionales, como el tabaco, como la hierba, como la tarea olivícola, la fruta en el sur, el valle, en fin, y todas las tareas generales de trabajadores permanentes a lo largo de los 8 de maíz.
¿Cómo es la negociación con los sectores del campo, no? Porque la prefiguración que existe es que existe, que se instala permanentemente en lo social, tiene que ver con, bueno, este sector oligárquico campero que trata siempre de obtener la maximización de las ganancias en detrimento de los trabajadores del sector, pero también de los pequeños productores. Ustedes que viven desde adentro de esta situación, ¿cómo la viven, cómo la perciben y cómo se desarrolla la negociación precisamente con estos sectores que muchas veces juegan contra el interés nacional?
Y mira, para sintetizar la introducción, los trabajadores del campo somos socios en las pérdidas, pero no formamos parte de la bonanza del sector. El campo es la principal industria que tiene el país, que genera el mayor flujo de dinero al Estado Nacional, pero los trabajadores son trabajadores pobres con trabajo, ¿no? Con salarios muy bajos y que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas en muchos casos. Así que nosotros en el sector tenemos, además de salarios bajos, tenemos un 70% de los trabajos que realizan en el campo se encuentran en negro, digamos, están fuera del sistema de seguridad social. Y bueno, también es otra de las banderas que estamos levantando desde la construcción para revertir esta realidad que tiene hoy el campo, porque entendemos que esta es una industria que debería tener mejores salarios que lo que tiene, y porque consideramos, y si comparo con el primer tramo de industrialización del producto, de los productos agrícolas, tomando como ejemplo el girasol, un tractorista tiene un promedio de ingreso que cosecha y que anda con la que rotura la tierra, después el maquinista, el tractorista tiene un promedio de ingreso de 90 mil pesos, 95 mil pesos de bolsillo. Y en la primera labor industrial de girasol, que es la producción de aceite, un peón de estadica que recién se inicia está con un sueldo básico de 200 mil pesos. O sea, el trabajo lo hacemos nosotros y en la primera cadena, en primera labor industrial, tenemos una diferencia de más del 100% con el salario del trabajador que tiene que levantarse laburando por una jornada extensa, levantándose temprano hasta la tarde. Y sin feriados, sin nada, horas extra, ni nada que ver. Estas son las asimetrías que estamos apuntando a corregir. Y por supuesto, tenemos siempre la resistencia al sector, pero seguramente lo vamos a ir logrando. Y venimos planteando en el seno de la Comisión Nacional Agraria, donde se ponen los salarios, empezar a generar algunos incentivos en el marco de la escala salarial vigente, como hacer sentimos premio por productividad, terminalidad educativa, porcentaje por capacitación de los trabajadores. Y estos ítems nos permiten ir mejorando la base salarial del sector. Así que nosotros veníamos peleando esto hace mucho y creo que hoy están dadas las condiciones como para poder avanzar con algunos de estos puntos y que sin lugar a dudas va a venir muy bien para el bolsillo de los trabajadores.
José, uno lo escucha hablar y no puede dejar de referenciar en que una de las primeras medidas que tomó Juan Domingo Perón cuando llegó al gobierno fue la instauración de la dignidad para el trabajador rural con el estatuto del peón rural, ¿no? Con el paso de los tiempos, claro, y el derrocamiento de Perón y después también ya en la década del 70 con la dictadura militar, precisamente estamos a vísperas del 24 de marzo, se instala en la República Argentina un modelo que es diagramado precisamente por un representante de la oligarquía del campo, ¿no? Como Martínez de Hoz. Y esta gente lleva a un estado preperonista, ¿no? Y la democracia no ha podido, de alguna manera, recuperar ese sentido que había dado Perón al trabajador rural. ¿Por qué cree que esto no pasó? ¿Y por qué cree que todavía sigue vigente ese modelo de esa oligarquía campera?
Mira, yo siempre lo digo, el año pasado se cumplieron 100 años de la Patagonia rebelde, ¿no? Uh-huh. Donde los trabajadores rurales en ese momento lo único que pedía era mejor una buena paga y botiquines en español y un paquete de vela y un catre donde dormir. Y nosotros, a medida que vamos haciendo la impresión a lo largo y a lo ancho del país, nos encontramos con realidades que por ahí son no encajan, digamos, en la realidad que vivimos. O sea, trabajadores al borde de la explotación, sin las condiciones mínimas de seguridad, sin tener lo básico para poder desempeñar sus labores diarias, y pareciera ser que el tiempo no ha transcurrido. Y encajando con lo que vos decís, pareciera que tener trabajadores en negro y explotados y sometidos pareciera ser que es el objetivo de estas empresas agropecuarias, que no son todas, ¿no? Uh-huh. Hay excepciones, pero pareciera que el tiempo no ha transcurrido y pareciera ser de que disfrutan haciéndolo. Para mí es un problema cultural que todavía no se ha podido erradicar de esta sociedad argentina, y particularmente de que tienen la posibilidad de tener una explotación agropecuaria. Entonces, yo creo que esto hay que trabajarlo. Y ¿sabes cuál es el principal problema que tenemos como sociedad? Cuando empezamos a naturalizar estas cosas, ¿no?
Claro.
Porque esto está mal y todos deberíamos ver que está mal. Cuando nosotros transitamos por una ruta y vemos trabajadores hacinados en un acoplado a un camión yendo a trabajar en tal o cual actividad, eso está mal. Pero ya es tan común que pase, que lo veamos, que ya se torna algo natural. Y ahí es cuando empieza la gravedad de la situación, ¿no? Un trabajador en negro es una carga social para toda la sociedad. Trabajadores negros están fuera del sistema, no tiene obra social, no tiene aportes previsionales, no puede acceder a un crédito, no puede cobrar sus asignaciones familiares, y cuando se enferma va a parar a un hospital, y bueno, y ahí es cuando empieza, o se accidenta, tiene que ir a un hospital, no tiene una cobertura de RT, y bueno, y ahí es cuando se torna un problema para la sociedad, un problema, un costo social que lo asumimos todos, teniéndose trabajador la posibilidad de tener todas estas ventajas desde el punto de vista social si está siendo blanqueado como corresponde. La verdad que es alarmante la cantidad de gente que encontramos en cada inspección que hacemos en este cuadro de situación que te describo. Uh-huh. Pero bueno, es un camino que tenemos que recorrerlo. Gracias a Dios, hoy por hoy tenemos las garantías, tenemos el acompañamiento del Ministerio de Trabajo de Nación, las carteras laborales provinciales, tenemos el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, que es el RENATRE, uh-huh. Todas las herramientas que las estamos usando en cada fiscalización. Tenemos convenios firmados con AFI, con el Comité de Trata de Personas, y esto a nosotros nos va permitiendo ir revirtiendo de a poco esta situación. Y si esto realmente se acompañaría con más control de parte del Estado, quizás nos iría mucho mejor a los argentinos. Y más teniendo en cuenta que hoy la marginalidad económica del país ronda más del 50%, esto, y dentro de ese porcentaje, el mayor porcentaje corresponde al campo. O sea, creo que con más controles, con una presencia permanente del Estado, todas estas cosas se tienen que corregir. Y seguramente esto va a desembocar en un mejor bienestar para la sociedad argentina y particularmente para los trabajadores rurales.
José, por último, estamos a vísperas del 24 de marzo, como lo anunciamos. ¿Cuál considera que debe ser el mensaje de esta fecha en este contexto?
Y mira, para mí tiene que ser una jornada de reflexión, donde dejemos de lado los partidismos, dejemos de lado la grieta que hoy es tan común entre la sociedad argentina, y que pensemos en la unidad nacional, y que esta fecha a nosotros nos permita retroceder en el tiempo y veamos la ventaja de tener un gobierno democrático, y si ese gobierno democrático lo acompañamos de un proyecto nacional inclusivo, donde todos tengamos, los argentinos tengamos las mismas posibilidades, creo que sería como encontrar el camino para salir de la difícil situación que estamos atravesando como país y como sociedad. Yo creo que los argentinos nos debemos darnos ese espacio, esa posibilidad de una reflexión y pelear por un país mejor para todos.
José, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted en esta jornada. Le mandamos un abrazo y vamos a seguir atentos a lo que vaya sucediendo en el sector. Abrazo grande.
Abrazo grande y buen fin de semana para todos.
Igualmente. Así escuchamos en Palabra Sindical de la Periferia al secretario general de la UATRE, José Boitenco.
Comunicación para la cultura del encuentro, la periferia. Comunicación desde el barrio de la historia.